Hoy comenzamos hablando esta jornada del derrumbe del IMASEC en abril, que arrastra a la baja las proyecciones del trimestre y también del año, una caída sin precedentes de 14,1%. Temas que abordamos a esta hora de la mañana con nuestro primer invitado, Alejandro Larcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela. Espero que tú también estés bien.
¿Todo bien?
Hasta aquí.
Sí, ¿todo bien?
Encerrado, como todo Chile.
Como hay que estar.
Pero bien.
¿Ah? Como hay que estar, digo yo, encerrados.
Por supuesto. Hay que estar encerrado, es una broma. Hay que estar muy, muy atento también a cualquier contacto, etcétera, que puedas tener. Okay. Uno de los temas es el reparto, por ejemplo, que ha empezado a tomar notoriedad, ¿no?
Atentos también a los números, Alejandro, ya lo decíamos, este índice mensual de actividad económica en abril, una caída sin precedentes del 14,1%. Hay expertos que prevén una caída de hasta 8% en el año. Quería primero conocer tu visión en respecto a estos números y tratar de aterrizarlos un poquitito para luego ir viendo lo que se espera para el resto de este 2020.
Bueno, él claramente estuvo por sobre lo que esperaba la mayor parte de la profesión, me incluyo, yo esperaba una caída de 10%, y eso me llevó a la decisión también de, en el futuro, de ahora en adelante, cuando me escuches, Gabriela, o cuando me leas, yo voy a dar rangos. Hoy día no me resultó con un periódico donde no me pusieron el rango. Pero el rango es muy importante cuando hay incertidumbre, que hay mucha incertidumbre, y cuesta mucho precisar, por lo tanto... Yo creo que empezando por el mes de mayo, creo que tenemos un rango que puede llegar hasta 18%, ¿no es cierto? Entre 16, una caída de 16, pero podría ser una caída de 18.
¿Mayo, ¿no? Entre 16 a 18% es tu proyección?
Sí, eso es lo que yo he afinado hasta las últimas horas de la noche, ¿no? 16 a 18, y así para el año también. Yo creo que ya... Cuando yo dije que en el año íbamos a caer un 6%, como siempre, ya estoy acostumbrado a las redes sociales que son muy duras, recibí todo tipo de epítetos, pero yo estoy acostumbrado, ya estoy viejo y por lo tanto tengo el cuero duro. Y yo creo que del menos 6, por lo menos me corrí al menos 8, y si aplicamos el rango, podría incluso en el techo llegar a una caída de 10. Por lo tanto, vienen días duros adelante para nuestra economía. Sí creo que el segundo trimestre podría ser el peor con el número que acabamos de decir, ¿no es cierto? Entre 16 y 18. Podría ser el trimestre con el impacto de mayo. Y después un tercer trimestre que podría ser más benigno, ¿no es cierto? Una caída entre menos 5 y menos 6. Y después estamos con la esperanza todavía de tener un cuarto trimestre al menos nulo, levemente negativo o levemente positivo.
Claro, entonces, recordemos a nuestros auditores que estos números que se proyectan para mayo son porque en abril no teníamos esta cuarentena que hoy día afecta al Gran Santiago, son casi 8 millones de personas que están confinadas, por eso esos números.
Bueno, claro, y eso yo vengo escribiendo por lo menos un mes sobre esto, he escrito dos columnas al menos donde he señalado el impacto de la cuarentena en la economía, y ahí he distinguido lo que es una cuarentena parcial, ¿no es cierto?, transitoria de lo que podría ser una situación de una cuarentena total, casi permanente. La cuarentena tiene el enorme perjuicio de que la actividad económica no se puede desarrollar, y impacta sobre todo a los sectores llamados del mercado informal, ¿no es cierto?, que utilizan el trabajo callejero y otras actividades que son informales y que están afectando sobre todo a la gente más pobre. El mercado laboral se debilitó enormemente después de lo que tuvimos de postura adelante. Claro, eso es un antecedente que, siendo objetivo, no podemos dejarlo de lado. Eso incrementó en primer lugar el trabajo informal a 30%. Yo lo que he recolectado es que los países pobres, porque es un eufemismo, últimamente empezaron a llamar países emergentes y países desarrollados. No, yo como soy más antiguo, me acuerdo de los países pobres y los países ricos. Y en los países pobres, el trabajo informal se empina a veces sobre el 60%. Nosotros ya llegamos a 30%. Y por lo tanto, eso da una enorme vulnerabilidad y deja a un enorme segmento de la población expuesto a situaciones como esta. Así que yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos en estos momentos, porque de ahí a tener una situación de pobreza que implica no alimentarse, no tener los recursos para la familia, hay un pasito chico, y eso debería ser la primera preocupación.
Aquí, ¿qué significan estos números de abril? Me imagino, en primer lugar, menores ingresos fiscales.
Bueno, ese es el otro problema, que estamos frente a una situación de urgente necesidad de recursos fiscales, donde los ingresos fiscales se están cayendo. Había un cálculo el otro día muy, muy fuerte de la caída de los ingresos fiscales, ¿no es cierto? Me acuerdo que era cerca del 35%. Y, por lo tanto, uno tiene que ver la trayectoria. Si la trayectoria de la economía está a la baja, ¿no es cierto?, con una caída, creo yo, que va a estar cercana al 8% este año, menos ingresos fiscales, más presión de demanda de apoyo al fisco. Uno no hay que ser un experto en economía para darse cuenta que eso significa un déficit de proporciones que implica un crecimiento muy importante de la deuda pública.
¿Qué herramientas, Alejandro, le podrían quedar al Banco Central y al Ministerio de Hacienda en este escenario?
Bueno, lo único que tengo claro en estos momentos, o lo que tengo más claro, es que hay que proveer liquidez a la economía. Eso lo tengo clarísimo, y en estos momentos tenemos un Banco Central que está haciendo bien la pega, está proveyendo liquidez, que ha creado programas que a través de los bancos y otras entidades financieras puede proveer más liquidez, porque lo que tenemos en una recesión, porque pese a que técnicamente todavía no estamos en recesión, estamos dos trimestres consecutivos negativos, recordemos que el primero fue 0,4,
sí.
Técnicamente estaríamos en recesión al final del tercer trimestre, pero yo creo que estamos en recesión, porque así muestran, y porque el impacto del IMAFEC de abril va a ser muy fuerte. Y por lo tanto, ahí la liquidez empieza a apretar, porque los consumidores no compran, por razones obvias, porque están quedando desempleados, porque no tienen ninguna posibilidad de tener trabajo informal, y las empresas, por su lado, le caen sus ingresos. Y por lo tanto, el círculo vicioso continúa creciendo. Vicioso en el sentido que caen las empresas, que aumenta el desempleo, ¿no es cierto?, y caen los ingresos. Por lo tanto, el Banco Central va a proveer liquidez. Además, en forma muy, muy inteligente, discurrió este préstamo, ¿no es cierto?, que no es un préstamo para financiar gastos, que no es un préstamo para continuar aumentando el gasto fiscal, que es lo más importante, sino que es para tener liquidez en la economía y proveer de liquidez a las empresas. La clave es que las empresas vuelvan a funcionar. Y yo estoy convencido que las cuarentenas totales van a agravar la situación, porque además de tener el problema sanitario, que ya es muy, muy delicado, vamos a tener una especie de pandemia económica, ¿no es cierto?, que va a instalar situaciones de pobreza que habíamos dejado atrás. Y ya en el mundo está provocando mucha más pobreza. Hay cálculos, y yo los he referido, que acercan el número de personas en situación de extrema pobreza. Eso significa disponer de menos de $2 al día para la subsistencia, 500 millones de personas a causa de la pandemia. Y en Chile también vamos a tener nuestra tajadita, donde vamos a ir hacia la pobreza muy fuerte, ¿no es cierto?, con gente que no alcanza a tener para su subsistencia el ingreso mínimo. Entonces, por eso que digo que acá hay que utilizar estos recursos. Yo creo que el Banco Central está bien para inyectar recursos a través de lo que corresponda y para tener espalda, para mantener también algo muy importante que no se dice, que es el sistema bancario en situación de solvencia y primero liquidez, que fue el impacto mayor en la gran crisis del año 82-83 en Chile.
Hablando de pobreza, viene hoy día una carta en el Mercurio llamada Prioridad a la Pobreza. Sugiero que, superada la pandemia del coronavirus, tengamos pautas semanales en que el Ministro de Desarrollo Social informe el número de personas que han caído bajo la línea de la pobreza y cuántos han salido, y quizás eso permita que le demos la prioridad y la urgencia que se merece.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que trataba de insinuar al comienzo de nuestra conversación. Yo creo que aquí los pobres tienen que tener preferencia. Eso no puede ser de otra manera. Hay que meter plata al bolsillo de los pobres. Los pobres en estos momentos, que lo único que tienen es su trabajo, ¿no es cierto? Un pobre no tiene propiedades, no tiene renta. Un pobre no tiene instrumentos financieros que le den flujo producto de su ahorro. Lo único que tiene un pobre es su trabajo. y si no puede salir a trabajar porque hay cuarentena, su situación empeora. Por lo tanto, ahí está la clave. Yo estoy seguro que se va a anunciar un nuevo plan de apoyo a los sectores más vulnerables y sobre todo que empecemos a gastar recursos pensando en el futuro. Los países que no piensan en el futuro no pueden salir de las trampas históricas como la que estamos viviendo nosotros, y eso significa un anuncio, un plan de reactivación ahora, y espero que eso dé esta conversación, diálogo, no sé cómo se llama, de los políticos.
Este plan de emergencia, según me precisaba ayer el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, no es un acuerdo nacional, es un plan de emergencia. ¿Qué esperas, Alejandro, de la oposición en medio de estas conversaciones?
Me preguntas por la oposición. Bien. Bueno, yo espero de la oposición y del gobierno que haya diálogo de verdad y que se comprenda los duros momentos que estamos viviendo. Realmente yo creo que a veces me da la sensación que a algunos políticos se le olvida que en el medio están los seres humanos más débiles. Y eso es lo que hay que ya defender. Ya. No hay que dejarlo de lado. Es lo más importante.
Es lo más importante. Bueno, estamos a la espera entonces. Se supone que son 2 semanas de conversaciones, de diálogos y ahí ver qué sale definitivamente. Te queremos dar las gracias, Alejandro Larcón, como siempre, por haber hablado con nosotros esta jornada.
Gracias, Gabriela.
Muy buenos días.
Buen día.